Andoni Artola, profesor de Historia Moderna de la UPV. ¿Qué tal? Egunon.
Eguardi onarats.
¿Cómo van las evaluaciones?
Pues bueno, van.
¿Mucho penco?
No, no lo puedo decir aquí.
Tendrán que esperar a recibir sus exámenes. Bueno, hace un mes, como escuchábamos, dimos voz a los trabajadores repasando lo que ha sido la historia del trabajo y todo lo que nos ha costado conquistar estos derechos. ¿Por dónde va a discurrir la clase de esta mañana?
Pues sí, Arats, hablábamos de esos sectores sin voz, que han recibido muy poca atención historiográfica o académica, y hoy, abundando en esta lógica de las clases magistrales, en las que me gusta vincular temas aparentemente desconectados, quiero descender incluso un peldaño para tratar de los que están incluso por debajo de esos sectores, de esos humanos sin voz. Es decir, vamos a tratar de la historia de los animales, que como los esclavos de los que tratábamos el otro día, históricamente también han trabajado para nosotros, y valga la expresión, como auténticas bestias. Uh-huh. Y bueno, me gustaría partir, si se me permite, de una consideración un tanto provocativa. ¿No te parece, a ver, curioso que en nuestras sociedades actuales hay animales que viven como personas, personas de muy alta posición, por cierto, y personas que viven y trabajan como bestias, como animales? ¿Qué dice esto de nosotros?
Pues yo creo que dice muy poco, ¿no?, de nosotros como sociedad, pero desde luego no es una reflexión, tampoco que se me hubiese ocurrido si no me la llegas a plantear, Andoni. En fin, en esta historia de los animales que vamos a dibujar, me gustaría saber en qué momento los historiadores comenzáis a investigar o a estudiar a los animales, o más bien su historia y su evolución.
Bueno, ningún interés emerge aquí de la nada. Es decir, siempre hay una razón por la cual un tema nos empieza a inquietar, algún motivo por el que se busca saber más de algo en particular, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, recordarás que hace poco Edurne Baz, a la que acabas de tener aquí, sí, nos ofrecía también una entretenida síntesis de la historia de los animales. Bien, esto no significa, claro, que yo vaya a copiarle o a decir lo mismo, sino que revela algo más profundo. Hay una serie de preguntas que están en la opinión pública y que suscitan también una atención académica. Y hay una serie de investigaciones que se están realizando a este respecto y que, por cierto, son muy del interés de nuestros alumnos en la universidad, que se han ido etiquetando con una marca que es los Animal Studies, los estudios animales, ¿no? Que representan estudian un poco la representación que los humanos se hacen de los animales, la evolución de nuestras relaciones con ellos, los significados que han tenido, y incluso hay autores que pretenden hacer una historia desde el punto de vista de los animales. Bueno, aquí nos podríamos preguntar con cierta razón cómo pretenden hacer eso, pero bueno, al menos nos podemos cuestionar sobre de lo que nosotros dice nuestro trato a los demás animales. Bueno, aquí, por cierto, hay una gran paradoja, que esta proliferación de estudios de la historia de los animales se da cuando menos trato tenemos con ellos, porque, como bien ha señalado algún autor, no nos damos cuenta de ello, pero vivimos en una auténtica era de excepción, al menos en nuestros entornos más humanizados de las ciudades. Hoy en día hay gente que puede pasar días recorriendo grandes ciudades y cruzarse solamente con humanos. Y esto sí sería, de verdad, una clara excepción en la historia.
Bueno, pues hablando de esto que planteas, ¿cuáles han sido, a grandes rasgos, nuestras relaciones con la fauna desde la noche de los tiempos? ¿En qué momento nos situamos?
Bueno, hay autores que aquí hablan de cuatro grandes fases en las relaciones que llaman antropozoológicas, es decir, de los humanos con la fauna. Habría una primera etapa de separación, en la que los humanos se diferencian o se extraen del resto de los animales cuando toman conciencia de cierto carácter singular. Después, hablan de una etapa de predomesticación, ¿no?, que se caracteriza por el temor y también el respeto hacia el resto de los animales. Luego, sí, una etapa de domesticación. En esta, como nos explicaba, por cierto, Durne muy bien en su sesión, se produce en periodos distintos, de manera independiente en cada continente, El primero, como sabemos, fue el perro, entre 15.000 y 30.000 antes de Cristo, cuya domesticación, pues bueno, deriva de una relación privilegiada del ser humano con el lobo. Y desde el noveno milenio antes de Cristo sí parece que se va generalizando la domesticación de bovinos, ovinos o cerdos para la obtención de carne u otros productos en algunas áreas, en Oriente Próximo y después en China, hacia el octavo milenio. Y por último, sí, una era postdoméstica. Bueno, hoy en día todo es post algo. En esta era postdoméstica los animales desaparecen del paisaje, especialmente urbano. Y hay un creciente desconocimiento de la fauna por parte de los habitantes de las ciudades. Es una paradoja, como decía, que esta desaparición de los animales lleve a la creación de una ética animal, de movimientos de liberación animal y de la reivindicación de derechos animales a los que conocemos, curiosamente, cada vez menos. Y en este marco se produce nuestro interés histórico actual por los animales.
Y en ese repaso a la historia de los animales, ¿no? Sabemos que su imagen o lo que simbolizan va en función, ¿no?, de diferentes culturas, países o creencias. Si nos situamos en la civilización egipcia, ¿qué simbolizaban entonces los animales? ¿Fueron, por ejemplo, también dioses?
Eso se suele pensar, pero bueno, teniendo en cuenta la preocupación que suscitan algunos animales domésticos a sus propietarios o las reivindicaciones de ciertos activistas, se podría pensar que los que realmente divinizamos a los animales somos nosotros,
pues
¿no?
Pues sí, básicamente.
Bueno, pero yendo al grano, y fuera bromas. Se suele pensar que en algunas civilizaciones, y en particular la egipcia, existía un culto a los animales. A ver, es evidente que, como en cualquier civilización agrícola y ganadera, como era aquella, lo que frecuentemente se suele olvidar por el esplendor de su arquitectura, sus ciudades, su comercio, etcétera, bueno, en ese tipo de civilizaciones hay un conocimiento muy detallado de la fauna, que es omnipresente en la escritura jeroglífica, en la escultura, en la pintura o incluso en el mobiliario. Los animales son, por lo tanto, esenciales en la forma de entender el mundo e incluso, y esto lo sabemos, los dioses tenían forma animal, pero no son dioses. Es decir, no hay una zoolatría oscurantista, por muy difundida que esté esta idea. No se adoran animales, sino que los animales, o mejor dicho, la figura animal, se usa para explicar lo que es difícil de explicar. Es decir, se compara el comportamiento de tal o cual especie con tal o cual característica de una divinidad. Pero la naturaleza profunda de la divinidad permanece siempre inaccesible. Por poner solo un ejemplo, la diosa Bastet, representada como un gato, era la protectora del hogar, de los niños y de los templos, ¿no? Pero los gatos no son adorados como Bastet, sino que se hacía una analogía de la gata que cuida de sus crías con la diosa que cuidaba del hogar, ¿no? Bueno, lo que es claro es que sí que tienen una función religiosa, los animales, pero no son dioses.
Vamos a avanzar unos cuantos siglos. Hemos comenzado repasando en esta historia desde el antiguo egipcio, ¿no?, y lo que podían simbolizar. Si avanzamos hasta el medievo, ¿qué sentido tenían en esta etapa histórica los animales?
Bueno, qué saltos me das. En fin, en este punto, pues yo, comenzaría por hablar de los bestiarios medievales, ¿no? Estos bestiarios medievales nos trasladan a una forma de entender también el mundo relativamente similar al anterior. También tiene un sentido religioso el animal, pero con diferencias. Estos bestiarios son colecciones medievales pobladas de bestias conocidas como el lobo, el cerdo, el oso. Otras más lejanas de nuestro espacio europeo, como el tigre, el elefante o el leopardo, y otras que en principio solo habitan en el mismo bestiario, como el dragón, la mantícora o el unicornio. Lo animal ocupa un espacio importante en el imaginario medieval. Pero, ¿qué significa, no? En la Edad Media, aunque con matices dentro de los 1000 años que cubre, el animal es clave en la lectura religiosa del mundo, lo que ya crea una jerarquía basada en el relato bíblico. Es decir, Dios crea a los animales, sí, pero Adán los nombra, en un claro signo pues de autoridad humana sobre el resto de la,
creación.
Creación,
¿no?
Sí. Sin embargo, de esta superioridad se llega a producir un debate muy importante, teológico, en torno a la salvación del alma de los animales. Es decir, todo el reino animal, incluidos los humanos, formaban parte de un orden creado. Y de hecho, las fronteras entre ambos no eran tan evidentes como serían después. Hay una integración de toda la creación o del humano en la creación que se deshace después, ¿no? Y en esta lectura teológica del mundo, incluso animales que nos parecen mitológicos o imaginarios, tienen una función y una presencia real.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, el unicornio, ¿no? Que paradójicamente hoy usan algunos grupos antirreligiosos para mofarse de los creyentes, pero en la Edad Media tienen una presencia real que no es cuestionada de verdad hasta el siglo XVI. El mundo en la Edad Media se piensa simbólicamente y el unicornio tiene un sentido, digamos, cristológico, porque Jesús era el unicornio celeste. Bueno, por no hablar del sentido religioso de otros seres reales, como el pez, el león de San Marcos, el águila de San Juan, el buey de San Lucas.
O sea, que hay muchos ejemplos, por lo que veo.
Sí, hay muchísimos.
¿Y en qué momento de la historia los animales comienzan a tener derechos?
Bueno, antes de responder a eso me tengo que detener en algún otro cambio, ¿eh? Parece que en los siglos XVI y XVII sí que se modifica el estatuto del animal en nuestra forma de entender las cosas, el mundo. Por ejemplo, para Descartes, y a mediados del siglo XVII, el animal no posee lenguaje y, por lo tanto, no puede pensar. Uh-huh. Y siguiendo esta lógica, no pasa de ser una simple máquina, ¿eh? En consecuencia, para este filósofo, y es un pensamiento que se va abriendo paso, el ser humano tiene un imperio absoluto sobre el resto de la fauna, ¿eh?
¿Eso cambia?
Eso cambia después, ¿eh? Sí, sí, también hay otro giro después, en el siglo XVIII concretamente. Está bien que lo preguntes. En el siglo XVIII la cuestión que se comienza a plantear es de alguna forma inversa o diferente a la que previamente se planteaba. Ahora la cuestión que se hace...
¿Pone sobre la mesa? O...
Sí, que está sobre la mesa, es que son los seres humanos animales... Es decir, ¿son los seres humanos animales como los demás? Y si la respuesta es afirmativa, ¿dónde situamos al ser humano en el reino animal? ¿O tiene el ser humano obligaciones con respecto al bienestar del resto de seres? Esto no era una cuestión puramente científica, sino que era también política, ¿no? De amplias consecuencias, porque supone, de alguna manera, romper con la certeza del origen divino del hombre. Y es un acto de valentía científica que trastorna totalmente la división entre el ser humano y el resto de seres vivos. Bien, hay también una derivación perversa de este pensamiento, porque las clasificaciones que realizan los naturalistas ilustrados del 18 llevan también a algunos pensadores a preguntarse si todos los seres humanos son iguales, o si el pueblo de los mendigos, de los trabajadores o de las vendedoras de mercado estaban más cerca de las bestias que los sectores ricos, acomodados y cultos.
Es casi un debate filosófico este que plantean.
Sí, o sea, es decir...
por ahí estaba Descartes, por
ejemplo. En otras palabras, el estudio de los animales también legitima la posición de los más poderosos, y se empiezan a hacer genealogías nobiliarias que quieren mostrar que los nobles tienen una raza más pura que el resto de las personas.
Y todo este debate o estas reflexiones que nos estás trasladando se dan mientras el animal ya ha entrado a formar parte de nuestra vida, es decir, ya está en nuestras ciudades, en nuestras casas.
Bueno, el animal era omnipresente incluso en las ciudades más importantes. Era lo más habitual. En un paseo en el siglo XVIII, pongamos por caso en París, uno podía encontrarse con animales exóticos como papagayos, fieras o monos, hasta otros domésticos como aves de corral, gallos, cerdos, que por cierto, causaban un olor que hoy no soportaríamos en la elegante
puedo
París,
imaginar.
O perros cuyas mordeduras eran una preocupación constante, animales de cuernos que reaccionan de manera incontrolable, y o los cientos y miles de caballos que pueden entrar anualmente en aquella capital, ¿no? Y que eran un importante causante de problemas y accidentes. Y hay escenas en las carnicerías, por ejemplo, se desplegaba un espectáculo de crueldad totalmente incompatible con ninguna decencia cívica. Los carniceros solían ejercer su oficio en la calle, daban un ejemplo nefasto a una población que se iba, de alguna manera, habituando a la violencia.
Inmunizando la violencia.
Totalmente. Y ya antes de la Revolución Francesa ya se propone alejar, como hoy en día se hace, las matanzas del centro de las ciudades, del casco urbano. Y ya luego, sí, en la Revolución Francesa se produce un debate sobre el maltrato a los animales. Se prohíben también espectáculos, entre otros, el combate de toros. Se va difundiendo la idea de que el trato que se da a los animales revela el grado de madurez o civilidad de una sociedad, su capacidad de crear costumbres buenas. En otras palabras, o sea, se plantea la pregunta de cómo el maltrato a los animales afecta a la moral pública. En un pensamiento, en un debate, en una línea que después se va a consolidar desde el siglo XIX y después en el XX.
Y parece que es un debate que todavía no hemos cerrado, porque todavía seguimos planteándonos qué es maltrato animal y qué es cultura, ¿no? Es un debate que no está para nada superado, a pesar de los años de la historia. Bueno, vamos a ir terminando ya esta clase magistral, y siempre nos gusta hacerlo cuando nos toca la historia, abordar ese tema que estamos analizando y hacerlo desde una perspectiva euskaldun, ¿no? ¿Qué relación tenemos los vascos con los animales?
Bueno, esto sería una pregunta muy amplia, y tenemos poco tiempo, pero lo que haré es evocar un caso que los oyentes quizás recuerden. Es cercano en el tiempo. En 2016 salta a la opinión pública el caso de una pareja madrileña a la que se impide poner el nombre Lobo a su hijo en un registro civil. Sonó bastante. Uh-huh. Finalmente, después de movilizaciones y de recursos, les fue aceptado, ¿no? Cosa que fue celebrada como una novedad que auguraba, pues, una mayor libertad, digamos, a la hora de escoger nombres para nuestros hijos. Bien, nos alegramos, evidentemente, de que hayan podido ver sus deseos cumplidos. Pero esto no es tan nuevo como parece. En nuestra tierra en particular, pero también en otros muchos lugares, los seres humanos han llevado nombres de animales de forma común y corriente, al menos hasta el siglo XVIII. En nuestra tierra fueron muy frecuentes los antropónimos relacionados, por ejemplo, con el lobo.
Ochoa, ¿no? Por ejemplo.
Ochoa, Lope y López también, derivado. El nombre Ochoa era muy corriente, y revela nuestra relación ambigua con este animal, que es a la vez símbolo de la fuerza, de la inteligencia, pero también causa temor, causa miedo, ¿no? Y no olvidemos, por otra parte, que en el escudo de Vizcaya aparecen también los lobos de la Casa de Haro, con corderos muertos en la boca, y en el de Álava, un león.
Desde luego. Bueno, pues quizás, por lo tanto, la relación que tenemos los vascos con los animales es muy amplia. Casi nos daría para otra clase magistral.
Desde luego.
Tenemos que dejarlo aquí. Andoni Artola, profesor de Historia Moderna de la UPV. Nos vemos en un mes, en la última clase magistral, y veremos si hemos aprobado el curso y si lo hacemos con nota. Es que ricasco.
Muchas gracias. Agur.